nuestro deseo? Complacer al Padre. Muchos de nosotros luchamos porque no queremos entender que vivimos, respiramos para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Y eso es lo que vamos a ver del versículo 37, en realidad 38, pero vamos a incluir 37, y vamos a ver lo que Él quiere hoy en día. Si la voluntad de Dios cambia, ¿todavía aplica hoy en día? Vamos a ver. 38, mira lo que dice el 38. Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerda, el propósito de Juan es para que la gente crea en Jesús, capítulo 20. Ahora, al contrario de los líderes religiosos, los oficiales romanos e incluso sus discípulos, ellos se oponían sobre la misión de Jesucristo, estaba totalmente equivocado. Ellos estaban mal guiados, no por Jesús, por su propio entendimiento. Ellos pensaron que la misión de Jesús era esto, esto o esto. Estaban todos equivocados. Los oficiales romanos pensaron que Jesús querían desafiar a César, porque era la narración que los líderes religiosos le dieron en Lucas 23:2. No tiene que ir, anótanlo. Los líderes religiosos, los judíos, lo vieron como un loco que querían iniciar una revolución religiosa. Y lo porque lo buscaron para matarlo, como vemos en Juan 11:50. Sus discípulos pensaban que era el Mesías, y era el Mesías, pero que iba a establecer su reino en este mundo para que ellos sean el político supremo de la tierra. Todos de ellos malinterpretaron la misión de Jesús. Lo primero que destacó Jesús en versículo 38 fue que descendió del cielo. A pesar de que creyeron saber que conocían los padres de Jesús, ellos dijeron, bueno, acá está su mamá y su papá. Ellos se olvidaron, no sabían que fue concebido, así yo creo que se dice, a través del Espíritu Santo. Ellos no sabían que el Padre de Jesús era ¿quién? El Padre Celestial. Así que Jesús estaba diciendo que vino al mundo a través de la creación que Él creó. Y era difícil para ellos procesar. Si algunos de ustedes dicen a otra persona que tu padre es el Padre Celestial, que tú nunca tuviste un padre físico, ¿qué van a pensar ustedes? Yo iba a pensar lo mismo que pensaban los líderes religiosos. Jesús estaba diciendo que vino del cielo, pero ellos sabían su historia, quién eran sus padres y sus hermanos. Y según ellos, las palabras de Jesús no se ajustaban a su conocimiento. Hubo una contradicción en lo que ellos sabían y lo que Jesús decía. Pero no hubo una contradicción. Como muchas veces nosotros pensamos que hay una contradicción en la palabra de Dios. No es una contradicción, es nuestra mal interpretación. Ellos no entendieron. Entonces pasó en ese entonces y pasa hoy día. Nosotros mal interpretamos la palabra de Dios. La razón por qué bajó del cielo no fue para hacer su propia voluntad, dice el versículo 38. Porque déjame decirse, es algo radical pensar que Jesús vino para hacer la voluntad de otro. Es algo radical pensar que nosotros no vivimos por nosotros mismos. Lo más difícil con lo que ellos y nosotros luchamos era y es la voluntad de Dios, porque somos egoístas. Somos egoístas. Por naturaleza, por nuestra naturaleza caída, nos servimos a nosotros mismos. Por eso cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién puede hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo? Ninguno de nosotros. Todas esas cosas son imposibles de hacer por nuestras propias fuerzas. Jesús es nuestro ejemplo. Él lo hizo por su naturaleza, porque es el Hijo de Dios. Él vivió y respiró para hacer la voluntad de aquel que le envió, que es el Padre. Él vivió y respiró para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir y respirar para hacer la voluntad del Padre? Si dicen que sí, ¿cómo se muestran sus acciones? ¿Cómo se muestra? El concepto de hacer nuestra voluntad es algo natural para nosotros. Ahora, el concepto de no hacer nuestra voluntad es un concepto radical dentro del cristianismo. Y por varias razones. Uno, como ya yo mencioné, somos egoístas. Nos centramos en nosotros mismos. Es fácil identificar porque estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Dame preguntarle algo. ¿Qué tan dispuestos estamos perdonarnos a nosotros mismos? ¿Se han dado cuenta? Nosotros podemos cometer adulterio y asesinato y nos perdonamos a nosotros mismos. Pero cuando alguien más lo hace, nosotros decimos, ¡crucifícalo! Eso es lo que nosotros decimos. Mira, el egoísmo es bien sutil. Vamos a decirte, es bien sutil. Y es fácil de identificar porque estamos dispuestos a perdonarnos. Si yo le grito a alguien, fue un error ya. Tranquilo. Pero si mi esposa me grita a mí, vamos a sacar, estamos en guerra. Porque yo estoy más dispuesto para perdonarme a mi persona. El egoísmo es bien sutil y es tan fácil de asimilar nosotros que ni nos damos cuenta. Dos, porque somos ignorantes de la voluntad de Dios encontrada en su palabra. Mira, los líderes religiosos y la multitud pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios al ir en contra de Jesús. Y asumieron que estaban bien con Dios porque estaban acostumbrados a la reforma. Acá está el detalle. Ellos estaban acostumbrados a la reforma, pero no a la transformación como vimos la semana pasada. La voluntad del Padre era darles vida eterna en su Hijo para transformarlos, para cambiarlos desde adentro. Eso era y es la voluntad del Padre. La voluntad de Jesús era y es la voluntad del Padre. Eso se puede decir de cada uno de nosotros. ¿Cuál era la voluntad de la multitud? ¿Cuál era la multitud? La voluntad de ellos. Ellos querían pan. Pan físico. Dame pan. Dame comida. Dame un plato de comida. Dame. Eso es lo que ellos querían. Eso era la voluntad de ellos. El pan físico. Pero también para negar al Salvador y al Padre. Estaban tan ciegos que no podían entender las palabras de Jesús, que Él era y es el pan de vida eterna. Jesús le estaba ofreciendo la eternidad, la libertad de la esclavitud del pecado, una relación restaurada con el Padre, que llevaba a la adopción eterna, a ser coherederos con Cristo, en todo. ¿Y tú sabes lo que ellos dijeron? No. Yo quiero pan físico. ¡Qué necios eran! Y nosotros no somos diferentes. Nosotros somos iguales. ¿Tú sabes cuántas veces la gente me pregunta cuál es la voluntad de Dios en tal o cual situación? No sé si se acercaron a su persona también. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Y algunas personas piensan que la voluntad de Dios es que se casen con un incrédulo, que forniquen con su pareja. Se hace el cargo en mi persona. Que cohabiten sin calzarse. Que pongan su familia biológica sobre las cosas de Dios y la iglesia. Que tomen un trabajo a donde no hay ninguna iglesia. Y se acerca a mi persona. Ellos mezclan ideas de la cultura con la Biblia y salen con una idea totalmente nueva y alejada de la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas me preguntan cuál es la voluntad de Dios? ¿Me debo casar con él o con ella? Se acercan. No conocen la voluntad de Dios. Porque para algunos de nosotros no tenemos una relación con Jesús. Y para otros somos bebés en la palabra de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la mayoría de nosotros no tenemos una respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen la voluntad de Dios en su vida? Y después te pregunto, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? Porque si tú no tienes la palabra de Dios, tú no vas a conocer la voluntad. Así es. Déjame decirte algo de gran importancia. Lo que nosotros necesitamos para la salvación se encuentra todo en este libro. La santidad se encuentra en este libro. La santificación se puede encontrar en este libro. Nuestro problema es que no leemos la Biblia. Y si la leemos, ¿tú sabes a dónde fallamos mucho? No sabemos cómo aplicarlo. Y si lo aplicamos de nuestra manera. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros aplicamos la palabra de Dios de nuestra manera. Es como usar las medias como guantes. Funciona, ¿sí? Pero no es su propósito. Y muchos de nosotros hacemos eso. Muchos cristianos aplican la palabra de Dios como les parece. La voluntad de Jesús era y es hacer la voluntad del Padre. Es nuestra voluntad. Hacer el voluntad del Padre. Y si es nuestra voluntad, lo estamos sacando de este libro. Y si lo estamos sacando de este libro, lo estamos aplicando bien. Hay muchas preguntas que tenemos que hacer. Es que no queremos hacerla. Ahora, mira la voluntad del Padre, versículo 39. Mira lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La razón por la que Jesús nunca echaría fuera a los que vengan a Él, como vimos en el versículo 37 y ahora en este versículo 39, es porque era la voluntad de Dios que no perdería a nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. ¿Nadie? ¿Eso es lo que significa nadie? ¿Tú sabes cuántas personas Jesús va a perder? Cero. Ponlo en tu cabeza. Cero. Él no va a perder a nadie. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Que ninguna gota de su sangre va a caer en vano. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no podemos perder nuestra salvación si somos verdaderos creyentes. Ese era y es la voluntad de Dios, que Jesús transforme y salve completamente a su pueblo. Jesús no vino para ver si puede salvar, Él vino para salvar. Y lo va a hacer, porque es la voluntad del Padre. Él vino no a hacer su propia voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Padre y conocía exactamente cuál era la voluntad del Padre, porque se lo dijo. Todo lo que el Padre me ha dado, no perdería ni uno. Hay algunos que me ven a mí como un herético. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen, bueno, la salvación se puede perder. Tú eres un herético. Bueno, la palabra de Dios, yo veo lo contrario. Pero la salvación no se puede perder. ¿Tú sabes por qué? Porque no depende de mí. No depende de mí. Y déjame decirte, esto es digno de mencionar ahora. Nuestra seguridad eterna está ligada al Padre y al Hijo, no a nuestras habilidades. Amén. No importa qué tan fuerte tú eres o qué dones tú tienes, todo depende del Padre. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Somos capaces de cumplir los 10 mandamientos desde nacimiento hasta la muerte perfectamente? No, no somos capaces. Y si no somos capaces, eso significa que pecamos una vez. ¿Cuántos de nosotros pecamos? Todo el mundo levanta su mano, por favor. ¿Y qué dice Santiago en 2:10? No tiene que ir. Pero si quebrantamos una de la ley, es como quebrantar toda la ley. ¿Y cuántos pecados nosotros hemos cometido? Yo ni quiero mencionar y pensar, pero yo he cometido varios pecados en mi vida. Miles de pecados. Entonces, ningún ser humano puede cumplir los 10 mandamientos perfectamente, menos Jesús. Ahora, si Jesús pierde, vamos a pensar en esto, si Jesús pierde una persona que el Padre le dio, eso significa que falló en la obediencia perfecta y que el plan soberano de Dios se frustró. Dos verdades que harían nuestra fe totalmente inútil. Si Dios perdió uno, el cristianismo no tiene valor. Mejor vete a tu casa, cocina, pasa tiempo con tu familia. Nuestra seguridad eterna se basa en la soberanía de Dios y la persona y obra de Jesucristo. Yo quiero que ustedes vean eso. Nuestra salvación no está en nuestras manos para ganarla o perderla. La palabra de Dios sí dice, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y ¿qué? Temblor. Filipenses 2:12. Pero no está determinado para que podamos ganarla o perderla. ¿Sabes por qué? Porque es un regalo de Dios. Dame darte un ejemplo. Un día mi mamá estaba, si va a escuchar esta predica, pero un día mi mamá estaba disciplinando a mi hermana. Y mi hermana, en su enojo, fue a su cuarto, tomó una bolsa y sacó todos los regalos que mi mamá le dio. Todo en la bolsa. Y le dije, toma, no lo quiero. Y mi mamá dijo, bueno, es un regalo, llévalo a tu cuarto porque es tuyo. Le miró, salvó su bolsa y lo llevó al cuarto. No se puede dar el regalo. Dios te dio la salvación. Ni tú mismo puedes darse, no lo quiero. No funciona así. El que Dios va a salvar, Él va a salvar. Él dio a un grupo elegido a las manos de Jesús. Jesús cumplió la obra y el Espíritu Santo lo transforma. El Dios Trino trabajando en perfección. Es un regalo. No crea que puedes perder tu salvación. ¿Tú sabes por qué? Porque no depende de ti, sino de Cristo y el Padre. Y acá dice claramente, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, todo significa todo, yo, Jesús hablando de su persona, no pierda a nada, nadie. ¿Qué tan precioso, verdad, es eso? Ahora, si dependería de nosotros, ¿qué iba a pasar? Lo perdemos. ¿Cuántos de ustedes han perdido dinero? Pero todo el mundo, mi amigo. No da gusto cuando pierde dinero. Uno se enoja. Pero la salvación no podemos perder porque no depende de nosotros. No está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Entonces la voluntad soberana del Padre es que todo lo que le ha dado al Hijo no va a perder a nadie. Ahora, yo quiero que ustedes vean eso. El verbo pierde en este versículo. Mira, él dice, yo no pierdo nada. El verbo pierde es una acción sostenida por ¿quién? ¿Por nosotros o por Jesús? Amén. Yo quiero que ustedes vean. Es sostenida por Jesús, no por el hombre. No dice que Ángel va a perder. Dice que Él no va a perder. Jesús no va a perder. Y si Jesús no pierde, tampoco nosotros. Así que Dios elige a los que va a salvar. Jesús paga el precio por ellos y el Espíritu Santo lo transforma y lo sella al creyente. Todo depende de la persona y obra de Cristo, no lo que tú o yo podemos hacer. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta. ¿Tú sabes por qué nos cuesta? Nos cuesta porque pensamos que tuvimos una parte en la salvación. La salvación es de Dios, no de nosotros. Y no solamente nuestra salvación está basada y preservada por Dios. Mira más lo que dice en versículo, yo creo que es 39. Sino que lo resucite en el día final. Él va a resucitarnos en el último día. Nuestra resurrección y glorificación también se basa y es garantizada por Dios y el Hijo. En Jesús todos serán resucitados, todos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:17, por favor. Según este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:17. Cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
Amén. Uno lo tiene. Vamos a esperar. Primera Tesalonicenses 4:17. Está en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Ok, ya lo tienen, amén. Es un poquito difícil, okay, de encontrar. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, lo que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encontrar el del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ¿quién nos va a resucitar? Cristo nos va a resucitar. A través del pasaje que leímos acá en Juan, regresa a Juan por favor, y el pasaje que vimos, 1 Tesalonicenses 4:17. Él va a hacer la obra de resucitarnos. Tenemos la promesa divina, no la promesa humana, la promesa divina para nuestra seguridad y resurrección eterna. Y eso es exactamente lo que Jesús dice en capítulo 10, versículo 27 al 30. Vamos a capítulo 10 de Juan, capítulo 10 de Juan, versículo 27 al 30. Amén. Todos nosotros conocemos este pasaje. Cuando lo tengan, digan amén. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién está hablando acá? Cristo está hablando. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida? Cristo. Cristo. Nosotros no nos damos vida. Y no perecerán jamás. Y nadie las que arrebatará de mi mano. Ahora, si nosotros estamos cargando agua en nuestras manos, ¿va a caer agua? Porque el agua siempre busca la forma de caerse, salir, la forma más rápido. Pero si Jesús tiene un pueblo que Dios le ha dado, ¿Jesús va a perder uno? No. Porque Jesús no es como nosotros, caídos. Él es perfecto, santo, santo y santo. Nadie se va a escapar de la mano de Jesús. Ningún verdadero creyente debería preocuparse por perder su salvación, porque no depende de ellos. Una vez más, qué verdad tan preciosa que nosotros podemos abrazar y vivir y levantarnos. Pasa lo que está pasando, enfermedad, luchas dentro de la familia, con relación, no importa. Pase lo que pase, tenemos la garantía que no vamos a perder nuestra salvación. Alguien puede entrar en esta iglesia y decir, yo voy a matar todos los creyentes. Los que quieren salir ahora y rescatar su vida, sal. Y los que se quedan van a morir. Y los que se quedan, ellos toman su arma y matan a todos. ¿Tú sabes a dónde nosotros vamos? Al cielo. Vamos a sufrir un poquito, pero vamos a gozarnos por la eternidad. Porque no podemos perder nuestra seguridad, nuestra salvación, porque no depende de nosotros. Ahora vamos a ver otro aspecto de la voluntad de Dios en versículo 40. Miren lo que dice. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, algunas versiones dice contemplar, ver al Hijo, contemplar al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dice la misma cosa, lo repite. En versículo 39 vimos que la voluntad del Padre es que Jesús no pierda a nadie y que va a resucitar los elegidos en el último día. Ahora en el versículo 40 amplía lo que es la voluntad del Padre. Él dice, todo aquel que contempla, algunas, una vez más, algunas versiones dicen que vean al Hijo. No sé cuál dice su versión. La mía dice contemplar y la idea es ver al Hijo. ¿Tú sabes lo que significa contemplar o ver? Significa creer en Él. Tendrá vida eterna. Ahora, contemplar, ver, son conceptos que nosotros tenemos que entender. Ahora, contemplar en griego es teoreo y significa ser un espectador, mirar, observar, percibir o notar. Contemplar a Jesús es percibir que es el Hijo de Dios y la única esperanza para la salvación. Eso es contemplar. Eso es contemplar. Entonces, cuando yo miré a mi esposa, que no era mi esposa en ese sentido, yo contemplé y yo vi que ella iba a ser mi esposa, aunque ellos no lo sabían. Y gracias a Dios que ella se sometió. Gracias a Dios. Pero ella decía, no, no, no. Yo vi y decía, yo me quiero casar con ella. Contemplar a Jesús es decir, sí, yo lo quiero. Él es mi Salvador. No simplemente mirar. Es mirar con un propósito para someterte. Y decir, Él es mi Señor. Y yo quiero que se fijen el orden de los dos verbos acá. Creer y ver. Creer en Cristo es el resultado de verlo. Creer en Cristo es el resultado de verlo. Y muchos de nosotros no vemos a Cristo. Y por no verlo, no lo creemos. Tenemos que verlo primero y después creer. Nosotros no creemos porque no vemos. No vemos. No cuesta ver. Jesús debe ser revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. Si no podemos ver, jamás vamos a creer. Y después, cuando el Espíritu Santo abre sus ojos, el corazón, Él va a ver la hermosura de Cristo, lo que Él ha hecho, y se va a someter a Él con gozo, porque lo vieron. Otra verdad teológica que vemos es que el corazón transformado preside la fe. Yo sé que eso es un poquito difícil para contemplar. Dios primeramente tiene que cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos creer en Él. Lo repito, si Dios no cambia nuestro corazón, jamás vamos a poner nuestra fe en Cristo. Tenemos que verlo y después creer. Si no tenemos un corazón transformado, jamás nos vamos a someter. Eso es la verdad. Ustedes quieren saber el orden de la salvación. Empieza con un corazón cambiado. Porque sin un corazón cambiado, jamás vamos a creer. Eso porque acá dice, porque esa es la voluntad revelada, que todo aquel que ve al Hijo o contempla al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo y entiendan algo. El éxito del ministerio de Jesús no depende en la voluntad del hombre. Lo voy a repetir. El éxito del ministerio de Jesús no depende en la voluntad del hombre. Si la fe cristiana se basaría en la voluntad del hombre, no habría nadie salvo. Y lo vimos la semana pasada. El ministerio de Jesús se basa en el poder del Padre para atraer a los pecadores a su Hijo. A pesar de lo que nosotros pensamos sobre la tasa de éxito del ministerio de Jesús, Él era y es 100% eficaz porque todo su ministerio se basa en el poder de Dios y no en nuestra habilidad de rechazarlo o no. Él era y es 100% eficaz en su ministerio. Del versículo 37 al 40, vemos la seguridad de los creyentes para perseverar hasta el final. Jesús no va a perder ni uno, porque el trabajo es de Él. Él transforma, Él cambia y Él no falla. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado el trabajo por estar enfermos? Levanta sus manos. La mayoría de nosotros. Y los niños que no han trabajado, amén, han faltado el colegio porque estaban enfermos. Jesús no falla. Él jamás va a tomar un día libre por estar enfermo. Su obra y su ministerio es 100% exitoso. 100%. Tenemos la garantía de que vamos a continuar en la fe porque no se basa en nosotros, se basa en la persona de Cristo, se basa en el poder del Padre para atraer al pecador y ponerlo en las manos de Cristo. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Dios nos salva según su misericordia, no por nuestras obras. Pon eso en su mente. ¿Sabe por qué? Porque constantemente estamos buscando obras para complacer al Padre. Buscamos obras para ganar favor con Él. Las obras Dios ha preparado para nosotros. Amén. Pero no es para ganar favor con Él. Eso ya fue logrado a través de Jesús. Entonces, esta multitud en cual Él está hablando buscaba desesperadamente el pan físico de Jesús. Pero lo que deberían haber buscado con más celo era el pan eterno en Jesucristo. Así que Jesús salvó a los verdaderos discípulos, los redimió y los preservó. Y un día lo va a resucitar. Habrá un día de juicio. Yo quiero que ustedes vean eso. Él sigue diciendo, va a haber un día de juicio. Yo voy a resucitar a mi pueblo. Significa que hay un día de juicio, a donde todo el mundo va a estar enfrente del trono de Jesús. Recuerda, yo lo mencioné hace varias semanas. Todo el mundo va a ser resucitado. Todo el mundo. Creyente e incrédulo. Todo el mundo va a ser resucitado. Algunos van a ser resucitados para la condenación porque no creyeron en Jesús, y otros van a ser resucitados a la glorificación. Tenemos la garantía de que Jesús cumplirá su palabra. Yo sé que yo voy a ser resucitado. ¿Sabes por qué yo sé? No porque yo soy un gran teólogo. Yo sé porque la palabra de Dios me dice. Él va a cumplir su obra. Él no es mentiroso. Él cumple con su palabra. 100% y nunca falla. Eso es la realidad. Nosotros hemos tomado el pan de vida. Ellos solamente querían el pan físico. Y no porque nosotros somos mejores que ellos, es que Dios ha puesto a todas las personas que van a ser salvas en las manos de Dios. Cuando creemos, somos transformados, sellados con el Espíritu Santo y nos da vida espiritual. Lo más importante que debemos hacer es ir y creer en Jesús. Mira, hay algunos de nosotros, estamos esperando una lista. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ven a la iglesia, lee la palabra de Dios, cambia la ropa que tú usas, deja de usar eso. No, yo te voy a decir, lo que tú tienes que hacer es creer en Jesús. Arrepiéntate de tus pecados y Él te va a abrazar y nunca te va a echar afuera. Las formas en que nosotros pensamos determina muchas cosas. Déjame decirte algo. El pastor Reid lo ha mencionado acá. Dios nos salvó. ¿Cuántos de nosotros somos salvos? Amén. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, esta vida que tenemos ahora va a determinar la recompensa que tenemos en el cielo. Y algunos de nosotros vamos a recibir una gran recompensa y a otros, más o menos. Pero déjame decirte algo. Ninguno de nosotros vamos a perder nuestra salvación. Ojo. Pero sí, algunos van a recibir más que otros. Porque esta vida que tenemos ahora va a determinar nuestra recompensa en el futuro. Pero déjame decirte, una vez más, eso no significa que vamos a perder nuestra salvación. Pero sí tenemos que trabajar en esta vida. Y eso es lo que Santiago menciona, poniendo nuestra fe en práctica. Ahora, ¿qué significa todo eso para nosotros? La voluntad del Padre es que creamos y nos sometemos 100% al Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometemos 100% al Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometemos 100% al Hijo. Si usted no ha hecho eso, ¿tú sabes lo que significa? Que no eres salvo. Es difícil de escuchar, pero es cierto. Eso significa que tienes ídolos en tu vida, cosas que son más importantes que Dios. Puede ser cualquier cosa, una persona, dinero, trabajo, sea lo que sea. Significa que usted está buscando el pan físico, pero no el pan espiritual. Significa que eres enemigo de Dios y será juzgado por todas las malas decisiones, todo pecado que ha cometido contra Dios en tu vida. Y tendrá que pagar. ¿Tú sabes cómo va a pagar? En la eternidad, debajo del castigo de Dios, en el infierno. Así van a pagar. Usted está perdido y necesita ir a Jesús. Ir a Jesús en arrepentimiento y creer que Él es el único opción para la salvación, para la reconciliación con Dios. Y déjame decirte, si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te va a abrazar, te va a transformar y te va a sostener por toda la vida, en esta vida y la vida que viene. Jesús nunca le echará fuera, jamás, si se arrepientes y te somete a su Señorío. Y acá está el detalle. Muchos de nosotros queremos a Jesús de nuestra forma. Queremos a Jesús según nuestro estilo, según nuestro concepto de qué es la religión. No funciona así. La vida no funciona así. Nadie toma un trabajo según su estilo. Nadie se casa según su estilo. Nosotros tenemos que abrazar todo o no abrazar nada. Y dame decirte, aún si no crees en Cristo, tú puedes tener mucho éxito en esta vida. Tú puedes tener amigos, familias, puedes tener un negocio impresionante, pero su destino es el infierno, donde habrá llantos y crujir de dientes. Un fuego que nunca se apaga, gusanos que no mueren, junto con Satanás y todos los demonios. Eso es el destino. La gente dice, ay, por favor, no menciona eso porque eso ofende. Yo quiero que ustedes captan. Vean, si rechazan a Jesús ahora, lo que lo esperan en ese entonces. Porque uno de nuestros mayores problemas es nuestra falta de comprensión de la voluntad del Padre. Él va a castigar y Él también va a resucitar. Si tú quieres conocer la voluntad del Padre, empieza a leer la Biblia. Mira, yo no te voy a decir nada radical acá. Es todo lo que dice la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia. Estudia temas como la caída, el pecado, el matrimonio. Estúdialo. Los atributos de Dios, la persona de Cristo, la nación de Israel, la iglesia. Estudia la palabra de Dios. Debe leer la Biblia cada año. Yo lo voy a repetir de nuevo. Cada uno debería leer la Biblia cada año. Cada uno. Cada año, año tras año, leer la palabra de Dios. Debe hacer estudios semanales. Semanales. Ustedes van a decir, ¿cómo se hace? Mira, estudios semanales. Yo voy a estudiar el pecado. ¿A dónde inició? Acá dice que Adán y Eva pecaron, pero ¿a dónde? ¿Cuándo pecó Satanás? Empieza a estudiar. Empieza a memorizar versículos cada semana, un versículo. Y Jesús lloró. Eso tú puedes recordar, ¿sí o no? Empieza con el más pequeño. Y Jesús lloró. El versículo, ¿a dónde está? ¿Quién lo dijo? Empieza cada semana a memorizar versículos. Y después salga de su casa, salga de estos cuatro paredes y vete a evangelizar. Habla con personas. Habla de las cosas de Dios. Habla. Porque cada oportunidad que Dios te da es para glorificar su nombre y apuntar a la persona a Cristo. Aprende la voluntad de Dios. Aprende. Porque nosotros acá estamos viendo varios aspectos de la voluntad de Dios. Uno, Él desea que su pueblo venga a Jesús y crea en Él como su Salvador. Dos, la voluntad del Padre es que Jesús no eche a nadie que venga a Él. Tres, que nuestro deseo se basa en la voluntad de Dios. Cuatro, que Él va a resucitar a todos los elegidos en el último día. Cinco, que Jesús va a juzgar el mundo. Y de esas cosas podemos deducir otras cosas que debemos evangelizar, porque hay elegidos acá afuera que van a escuchar la palabra de Dios. Aprende la voluntad del Padre. Porque demasiado de nosotros estamos perdidos en las cosas de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. Hemos hecho un desastre de la fe. Algunos de nosotros como creyentes tenemos tan mal reputación que ya que tenemos, es mejor que nos mude. Porque hemos hecho un desastre de nuestra fe. Como quedarnos en una iglesia por años cuando nunca fue bíblica. ¿Cuántos años hemos perdido en esas cosas? Hoy en día disponemos toda la tecnología en el mundo, ¿sí o no? Y acá yo termino. Nosotros podemos llamar a alguien en los Estados Unidos, a alguien en Colombia, en Venezuela, por WhatsApp y el celular. Y podemos ver el video, ¿sí o no? Yo puedo llamar a mi mamá en República Dominicana, a mi suegro en Nueva Zelanda y a mi hermano en Cristo en Abu Dhabi. Y lo ha hecho. Impresionante. Pero hasta ahora nadie ha inventado la tecnología a donde podemos probar algo o oler algo a través del celular. Sería espectacular. Sería espectacular. A veces, mi madre me dice que está cocinando un guiso de cabra. A mí me encanta guiso de cabra. Con yuca sancochado. Espectacular. Pero nunca puedo probarlo ni olerlo. Me cuesta. Ella me muestra la foto. Mira, mi hijo. Un cabra entero lo corta. Y es una preparación impresionante. Y ella me dice, lo prueba. Está rico. No sé. Yo no sé nada. Yo puedo verlo. Ella puede describir. Y mi mente puede recordar cuando lo comí una vez. Pero no puedo ver. Para poder probarlo, debo estar cerca de mi mamá y la cocina. Cuando yo era niño, yo nunca pasaba con los hombres. Yo siempre pasaba en la cocina, porque ahí había comida. Entonces, ¿puedo probar eso? Pruébame eso, mijo. Amén, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Yo no podía estar para probar la comida de mi mamá. Y dame decirte, lo mismo se puede decir de la palabra de Dios. Siempre hay que estar cerca de ella para probarla, experimentar y apreciar cualquiera de sus bondades. Si solo la oímos, eso va a producir sensaciones y sentimientos. Como la música. Hay algunos que escuchamos la música y nos lleva, nos transporta a esa época. Pero puede seguir estando lejos de nosotros. Pero si estamos probando la palabra de Dios, eso significa que está dentro de nosotros y nuestros corazones. Lo que resulta en una relación con Dios a través de su Hijo. Saborea la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer la voluntad del Padre. Saborea que esté dentro de tu persona, porque si no está dentro de tu persona, no significa nada. Son palabras divinas, pero no significa nada para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por no conocer tu voluntad. Y tu voluntad es que nos sometemos al Hijo. No 90%, no 80%, no 95%, ni 99.9%, 100%. Y nos cuesta. Nos cuesta entender tu voluntad. Pero para entender tu voluntad tenemos que saborear, Señor, tu palabra dentro de nuestros corazones. Que nosotros podemos aprender tu voluntad cada día a través del estudio de tu palabra. No depender en el dicho que el pastor me dijo, sino depender en el dicho que Jesucristo ha dicho, el gran pastor, a través de su palabra. Perdónanos, Señor, por no entender tu voluntad. Y ayúdanos para ser un pueblo sabio, un pueblo que basa sus acciones, sus decisiones en tu palabra. Que no seamos, como vemos en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ayúdanos para entender la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.